La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, precioso día acá en Buenos Aires, solcito, por ser invierno estamos hablando, y parece que viene un poquito más el calor ya en estos días, mañana, pasado, así que aprovechar, los que tengan que hacer actividades como yo, de pintura y otros menesteres, viene día espectacular. Después, bueno, va a ir rotando un poquito más entre frío, calor, frío, pero bueno, son las épocas que estamos atravesando. Bueno, como de todo en Botica, hoy vamos a contar, ya viene en camino Javier Peralta, vamos a preguntarle sobre la situación económica, las nuevas medidas, vamos a continuar con este tema. Tenemos el espacio Derecho Animal con la doctora Biglione, que ya se están comunicando, y tenemos además muchas otras noticias para compartir con ustedes. Así que bueno, va a ser un programa movidito. En la voz de Oscar vamos a escuchar las efemérides de esta semana.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 31 de julio, en el año 1498? Cristóbal Colón, en su tercer viaje a América por el mar Caribe, bautizó la isla de Trinidad, hoy Trinidad y Tobago. En el año 1879, en la ciudad de Contreras, en Santiago del Estero, se inauguró el primer ingenio azucarero por el francés Pedro San Hermes. Es el Día de la Siderúrgica Nacional, en homenaje al fallecimiento del ingeniero general Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio, creador de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. En el año 1941, el general ingeniero Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio dispuso la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares. ¿Qué pasó un día como mañana, martes 1 de agosto? En el año 1492, el rey Fernando y la reina Isabel de España ordenaron la expulsión de los judíos de España. El día 31 de marzo del año 1992, en el aniversario de los 500 años, el rey Juan Carlos I realizó una visita a una sinagoga de Madrid. Realizó un discurso, no pidió perdón. En el año 2015, el Estado español elaboró una nueva ley en la cual reconoce los derechos históricos de la comunidad sefaradí. En el año 1776, el rey Carlos III de España creó el Virreinato del Río de la Plata. En el año 1816, el supremo director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, decretó que el general José de San Martín sea el comandante del ejército de los Andes. En el año 1867, los Estados Unidos de Norteamérica compraron a Rusia el territorio de Alaska por 7,2 millones de dólares. En el año 1907 fue la aparición en Buenos Aires del primer número de la revista Nosotros, dirigida por Roberto F. Giusti y Alfredo Bianchi. En el año 1948 fue la primera victoria de River Plate del Superclásico, ganó a Boca 2-1. En 1960 se creó el Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella. En el año 1974 se estrenó la película La Tregua. En el año 1978 Boca Juniors ganó su primera Copa Intercontinental. venció al equipo alemán Borussia Mönchengladbach, subcampeón de Europa, 3-0. En el año 1981 se lanzó el canal MTV. En el año 1989 se lanzó la primera versión de Microsoft Office para Macintosh. Es el día de la Pachamama, para agradecer, bendecir los frutos de la Madre Tierra y rezar por una buena cosecha. Es el Día Mundial de la Alegría. Es la importancia de cultivar los sentimientos de bienestar, gratitud y satisfacción. Es una emoción pasajera que se mantiene. Es el Día Mundial de la Alegría. Es la importancia de cultivar los sentimientos de bienestar, gratitud y satisfacción. Es una emoción pasajera que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa.
Bueno, estamos en el aire. Bueno, también quiero recordar que se cumplió el aniversario número 85 de Gendarmería Nacional Argentina. Le mando un cálido abrazo a los camaradas de la Fuerza, sobre todo, bueno, al general en retiro efectivo, José Espadaro, comandante general. Amigo y que siempre participa en el programa, y veterano de guerra de Malvinas, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver si lo tenemos más adelante con nosotros. Ahora se encuentra de viaje, así que no fue factible. Pero envía saludos y recordamos, porque el día 28 fue el viernes pasado y nosotros habíamos cubierto las efemerías, creo que hasta el miércoles, jueves de la semana anterior. Así que bueno, lo agregamos hoy. Bueno, eso por un lado. Y ya está con nosotros Daniel, que está con su celular, que estamos esperando a Javier, que viene a hablar sobre temas económicos. Está un poquito retrasado Javier Peralta, con quien tuvimos también el gusto de compartir una nota la semana pasada. Y quien se encuentra con nosotros y que va a hablar ahora de un tema que hemos mencionado en el programa, ¿no es cierto? El licenciado Álvarez Vidal.
Y no hay problema, señor, licenciado, doctor, ante todo hay que ser un señor.
Doctor en economía, vos, ¿no?
Sí, podés tratarme así.
Doctor en igual, economía, tenía la duda.
Ante todo, sí, sí. Primero, es más difícil ser señor o señora que ser doctor.
Y bueno, traje un pequeño audio que tiene que ver un poco también con esta película que han querido silenciar, que tiene que ver con trata. A ver si Ricardo lo pone al aire.
El 31 de agosto es el único país en Sudamérica que la va a dar, parece.
Sí, sí, que venía. Así que a ver si escuchamos el audio.
¿Sabías que hoy millones de niñas y mujeres están siendo prostituidas alrededor de todo el mundo? Argentina es un país abolicionista desde el año 1936. Que mediante la ley de profilaxis abolió la prostitución reglamentada desde 1875 y que al momento de su sanción fue conocida como el cierre de los prostíbulos. Luego, en 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana, y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad. La convención requería que los estados partes castiguen a cualquier persona que concertara la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Participar en la administración de un burdel o alquiler de alojamiento con propósitos de prostitución. En 2008 se crea la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que apoya a las víctimas con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas, la protección de su identidad e intimidad y acceder de manera voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia. En 2012 se modifica esta ley para crear el Fondo de Asistencia a la Víctima, modificando la Ley 26.364, la ley de Marita Verón.
Hay que sobreponerse al dolor de la pérdida de una hija de este modo tan cruel, aberrante y además Y pase lo que pase, yo voy a llegar a donde tenga que llegar.
Pero entonces, ¿qué es la trata sexual? Muchos tienden a pensar que solo una mujer secuestrada o desaparecida es víctima de trata. Y sí, también lo es, pero no es la única. La trata sexual es la modalidad más practicada en todo el mundo, y también la más antigua. El sistema prostituyente es un sistema criminal que se lucra principalmente de la explotación sexual de mujeres, niñas y niños. Se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima y de su abuso de poder. Incurre en la violación de los derechos humanos e impide el derecho conquistado de las mujeres a decir que no. ¿Y cómo funciona? El tratante es el encargado de captar a la víctima mediante falsas promesas, como un empleo de muy buen sueldo, quizás en otra ciudad alejada de los suyos, pero no en todos los casos sucede de la misma manera. El tratante puede ser cualquiera. Puede ser tu novio, más grande, que te llena de regalos y te propone irte a vivir con él, con la promesa de que estarás mejor, aprovechándose de tu situación de vulnerabilidad, ya que muchas víctimas tienden a ser de familias carenciadas, vivir en violencia o ya haber sufrido abusos en su infancia. Estas víctimas se apoyan emocionalmente en el tratante, al ser el único que medianamente da afecto a la víctima, lo que la hace aún más vulnerable a sus engaños. También tienden a hacer grooming, tomando otra identidad para captar la atención de las más jóvenes. Infinidad de estrategias son usadas con el fin de captar. Luego de la captación, son derivadas con el proxeneta, quien es el que facilita la prostitución de la víctima en lugares clandestinos como casas particulares, bares o whiskerías, entre otros, donde la víctima pasa a ser sometida por el prostituidor. El prostituidor es esa persona capaz de pagar por someter sexualmente a otro, teniendo su consentimiento o no. Así que, si ves volantes como estos en las calles, arrancalos. Alguien podría estar siendo víctima de este delito. Y si ves algo extraño, conoces a alguna víctima, o sos o fuiste víctima de trata, denuncia. Tu llamado puede salvar vidas. Estamos para ayudarte.
Bueno, quise pasar este audio un poco en correlación con lo que hablábamos la vez pasada del tema de trata con la gente del equipo de Shalom Bay y otras instituciones y organizaciones que vamos a traer acá a la radio que tiene que ver en la lucha contra la trata de personas. Y me pareció interesante, me lo compartió un amigo, esclarecedor, y lo importante es el cierre, ¿no? Siempre hay que tener la valentía de denunciar. Muchas veces en la investigación una pequeña denuncia, un pequeño dato, aunque pareciera algo chiquito, termina destrabando y termina termina vinculando a la gente que está en investigación en campo directamente con estas bandas, con estas organizaciones del crimen organizado. Así que todo es importante. Así se han rescatado chicas. Yo les pasaba, comenté del caso de una chiquita que la iban a pasar por frontera y acá en Argentina, y que gracias a un elemento que teníamos de prefectura que avisó, iba a pasar por agua, por algo raro que notó, bueno, y que se movió un departamento en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, que lo había armado de trata el padre obispo Tisera, Carlos Tisera, que también está en Episcopado en Argentina. Trabajamos mucho con él y se movió un fiscal que falleció, lo comenté la vez pasada, producto de amenazas y de bueno, todo lo que tuvo de consecuencia por luchar con estas cuestiones. Bueno, pero la chiquita fue rescatada y un fin de semana, que eso es difícil. Así que bueno, todo es importante, y hay que estar atentos. Y con Germán, que un poco también tiene que ver con estas cosas que a veces se quieren silenciar, que a veces se quieren callar, y que entiendo que da miedo y que son cosas que... pero nosotros no nos hacemos eco, no nos damos cuenta o no se hace carne hasta que de pronto le toca a un familiar, a un amigo. Y bueno, son temas que hay que tratar, que muchos callan, a muchos no les conviene hablar, y con el miedo, ¿no es cierto? Esto es como siempre decimos en terrorismo, de las células nosotros decimos que lo que quieren generar primero es miedo. Entonces, bueno, callan a una sociedad, a un país, a un estado, pero bueno, lo importante es perder ese miedo y empezar a hablar. Y hablamos de la película, esta que vos decías, Daniel, entonces, que se estrena hoy finalmente el 31 de agosto.
Una especie de aviso en,
sí,
en algunos de los chats que yo tengo, que se dedican más bien a estos temas, que parecía que es el único país, porque esto se estrenó el 4 de julio en Estados, sí, Unidos, con todas las presiones que hubo, hay países aparentemente más comprometidos con este tema. Y acá, por lo que vi, dice 31 de agosto el lanzamiento. Iba a ser para noviembre. Yo digo, pero hoy, ¿sabes lo que pasa? Ya están todos los lugares, digamos, de craqueo,
sí,
que todos conocemos. Ya está la película completa para ver. Entonces, prácticamente es perder, por lo menos para los cines, ¿no? Cuando quieran exponerla, ya la vio medio país, no va a ir nadie. Entonces, me parece que eso también ayuda a que se decidan a avanzar. Es decir, hay un poco de negocio, hay un poco de divulgación, muchos conspiran, dice que esto es un sistema preestablecido, como fue, yo te había comentado, lo de Bill Gates en el 2018, uh-huh, sí, como que preparan a la sociedad para algo que va a suceder. Y bueno, pero vos viste cómo es una forma de criticar o tratar de embarrar la cancha, ¿no? El hecho que está y se muestra y es una realidad. Después la gente, en función de eso, tiene que tomar, viste, recaudo, de porque si ahí, de alguna manera, la gente ve ejemplificado algunos casos, tiene que tomarlo como recaudo eso. Entonces, algo suma entre nada, y algo, cuando es algo, todo suma. Así que, bueno, esperemos que la podamos ver.
Y así será, que en español sería Sonidos de Silencio, ¿no?
Era Sounds of Freedom. Sí, los sonidos del silencio.
Del silencio. Y bueno, a ver qué nos podés decir, Germán, porque hablando con vos en off, me gustó el enfoque que le diste al tema y dije, bueno, venite a la radio y comentá lo que te parezca.
Bueno, muchas gracias, Jacqueline, y por supuesto, un beso grande a toda tu distinguida audiencia de Radio Amadeus. Cuando yo abordé esta cuestión, recordé que existen una serie de personas con distintas facetas, distintas índoles, poniendo el acento en diferentes cuestiones, diferentes pensadores: Agustín Laje, Axel Kaiser en Chile, Gloria Álvarez en Guatemala, con otro perfil, Javier Milei, quien te habla. Estamos dándonos cuenta que es muy difícil revertir la revolución cultural. ¿No te acuerdas de Gramsci? Cuando consienten o convergen en la opinión de que si no se gana por las armas, hay que ganar a través de la penetración ideológica. Intelectuales de la progresía internacional. Y cuando yo tomé conocimiento de esto y de quienes intervinieron, Mel Gibson, Jim Caviezel en un rol protagónico fundamental. Yo le he tomado mucho cariño a Jim Caviezel porque representó a Jesucristo en la Pasión de Cristo y creo que la representó como nadie, y también hizo las veces de un efectivo norteamericano combatiendo contra Japón en la Delgada Línea Roja durante la Segunda Guerra Mundial, una gran película que reunió a grandes actores. El punto es que la progresía de izquierdas internacional, intelectual, está vinculada a cuestiones del tipo que frente a la pornografía infantil serían hasta inocentes, el lenguaje inclusivo, la ideología de género, hasta incluso algo que yo suelo tratar en mis programas de economía y cultura, no tanto en Argentina, Buenos Augurios. Hay una propuesta de la progresía intelectual de izquierdas internacional que consiste en, o que propone, la abolición del estudio de las matemáticas por considerarlo autoritario y fascista. Nosotros siempre somos eco de resonancia, tal vez de las cuestiones decadentes y no de las cuestiones...
Ese tema no lo entiendo. Yo no sé en qué punto le ven...
Ahora te lo explico por qué.
Pero ellos deben saber, porque hay un gran desarrollo, más que intelectual. Yo tengo otro concepto también de las élites, ¿no? Que vos decís, las dos caras, lo dijo Cristo, de la misma moneda. Así que hay que tener cuidado en ambos lados. Hay que buscar el equilibrio, ¿no es cierto?
¿Puedes explicar eso de matemática? Por eso quizás porque soy más cerrada a estas tendencias.
¿Qué
si
vas
no
a
entiendo?
Ser cerrada, camarada? El punto es, la matemática, yo suelo decir en mis programas, lo cual tiene una gran dosis, un gran viso de verdad. El gran metodólogo Karl Popper, de la London School of Economics, dijo: "Economics is the queen of social sciences." La economía es la reina de las ciencias sociales, puesto que abreva en sus hermanas o primas hermanas la ciencia política, la psicología, si es que la podemos considerar una ciencia, la sociología, la historia, la geografía, la antropología social. Y nosotros describimos, explicamos, pronosticamos los comportamientos económicos, financieros, comerciales. El gran paraguas es los comportamientos económicos, con modelos surgidos de las ciencias duras, formales o exactas, llámese matemática, física, estadística. Entonces, este hecho de tener una pata en ambas cuestiones nos torna directores de orquesta. El punto es que yo digo esto, incluso Adam Smith ha dicho que el economista es ante todo un filósofo moral, es decir, un experto en las ciencias morales, llámese las débiles o humanas o sociales. Yendo al punto, yo luego agrego que if economics is the queen of social sciences, then indeed, moreover, maths is the queen of all sciences. La matemática es la reina de las ciencias por antonomasia o por excelencia. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de leyes, secuencias, patrones. Y en la matemática, simplemente al pensar en un sistema de calificaciones, estamos hablando de órdenes de jerarquía, órdenes de prelación.
Que es lo que repelen los otros.
Exactamente.
Sería por eso nada más, porque la verdad no se entiende, sino porque es un poco loco.
Porque incluso,
bueno, pero sin orden, sin disciplina, sin... Ahí, así vivimos hoy,
fíjate,
en día, no se respetan horarios, no se respetan
vos fíjate que
los espacios.
Incluso allí hay una contradicción marxista.
Sí.
Yo soy un admirador de la Revolución Francesa, incluso en sus dos extremos. Que haya sido la primera revolución burguesa que derivó en la primera dictadura del proletariado. Pero quiero prestar especialmente atención a esto. Que si para establecer, ¿sí?, como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un hecho fundacional de la Revolución Francesa, se establece que quedan abolidas todas las jerarquías, pero de ahora en más se valorará a los hombres según la medida de la contribución de su actuación al bien público. Es decir, que algunos contribuyen más y otros menos. Con lo cual las jerarquías o las prelaciones, los órdenes de mérito, son fundamentales. Y de hecho, cuando la progresía intelectual se alía con los dueños del capital, que no representan a la vieja ética industrial, sino al capitalismo global financiero, lo más perverso de las altas finanzas y de la alta política, que consumen pornografía infantil, ahí tenés una alianza, ¿correcto?, donde convergen y confluyen intereses, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, también aprobar más fácil en algunas instituciones educativas forma parte del negocio. Entonces hay una confluencia entre el discurso progre, ¿sí?, y el concepto de clientelismo educativo.
Cuando vos hablabas sobre
es
el tema...
Es una aproximación.
Sí, es muy interesante el tema y con cierta
elevación
de análisis.
Ya creo que se encuentra en el aire Biglione, ¿no?, la doctora.
Te quería hacer el comentario de que seguramente lo debe haber leído por la gente que nombras. Hay una persona que especifica muy bien el tema este que vos, digamos, expresaste sobre el tema de la matemática entre los dos hemisferios, el intelectual, el límbico. Vos saber conocer a Marshall McLuhan por ahí a través de la aldea global, él explica muy bien cómo las personas se van adaptando en función del mensaje. Y la matemática es parte de un mensaje, más allá que vivimos en un mundo diferente, en una uh-huh. tercera dimensión, muchos ya están con el pie estudiando la cuarta, que tiene otro tipo de vibración, de biorritmo, pero bueno, nosotros estamos en la tierra y tenemos que tratar de vivir más con los pies en la tierra que en el cielo. Entonces buscamos, ellos llegan al límite de las prácticas, como ha pasado con el tema de la pandemia también.
Hay una cuestión que es, yo creo que hay que desmantelar cierto discurso, aunque suene algo agresivo, poniéndolos en ridículo. Está claro que la Unión Soviética como potencia militar no pudo haberse construido con militares ineficientes o ingenieros ineficientes. Es decir, que los órdenes de prelación siempre existen. Claro. Existe el 1, el 2, sí. el 3 y el 4. Y yo le pregunto a todos los progres de la República Argentina, siempre lanzo este desafío en mis programas, si ellos quieren atender a sus hijos en casos terminales por cirujanos recibidos con un promedio de 4, de 5 o de 10 puntos. Entonces está claro esta cuestión de que el nene apruebe sencillo, pero yo quiero los mejores practicantes, los mejores médicos, mi
buen
mejor
tema
contador.
Ese, porque ha bajado sí, mucho el nivel también en la medicina.
Sí,
¿eh?
Sí, igual ahí me parece, perdón que interrumpas, no, yo soy favor, Javier de
Javier Peralta, te nombré mientras que venías en camino.
CR,
que
también CR,
colega, somos colegas.
No, pero te quería decir algo. Es cierto lo que vos decís, del mérito está muy bien y está claro. Ojo que a veces lo que se suele hacer es con esto de los chicos, no confundamos los chicos con lo de medicina. Yo he visto cómo toman exámenes en la Facultad de Medicina, de hecho estoy viniendo de un concurso en la Facultad de Derecho para docentes, por eso llegué tarde,
está bien.
Que fui jurado, y bueno, y se toma muy bien las mesas de examen y se los da, no los deja. Se les enseña bien y se les pide exige. Que rindan bien y se les exige bien.
Se les requiere.
Otra cosa está es tratar de, en algún estrato social, tratar de vincularlo para que no abandonen el colegio de alguna manera. Yo no estoy de acuerdo con esto que no se los debe aprobar fácilmente, sino que se les debe dar acceso a que continúen la escolarización. Si no, vos a los 10, 12 años, 13, o 11 o 10, los dejás afuera del sistema y esa persona queda fuera del sistema hoy sin secundario toda la vida. Entonces, a lo mejor eso es el paso, que no sé si está en el progresismo en sí, cuál es la idea del progresismo. Yo te digo, mi idea es, hay que tratar de cuidar a esa gente para no dejarlo fuera. Lo mismo pienso con el CBC. El CBC muchas veces, hay una discusión, yo también doy clases en el CBC, aparte del curso de grado, que a veces en el CBC tenés que tratar de contener a los alumnos. Como vienen con una base que no es tan buena, yo le digo a mis colegas, tratemos de que se queden y no que se vayan porque son malos. Tratemos de que se queden y continúen para hacer una formación mayor y que esa persona institucionalizada, que después en otras carreras los van a... tampoco es regalar la materia, es tratar de ayudarlos, darle pasos a ayudarlos, no siendo progresistas, sino tratando de que todos estemos un poco más formados. Que si la sociedad está totalmente formada...
Esa es
formada,
otra mirada, claro. Yo lo estaba enfocando. Y eso, volviendo a la película...
Yo confío
a
en
ver.
Las excelencias, digamos, en cualquier sitio. Y después te voy a decir que decía el Che respecto de eso
no,
mismo.
Yo enseñé así vamos cerrando lo de la película y si escuchamos CBC, a la doctora Biglione que está esperando que está en el teléfono.
Cuba, Palermo, Belgrano, etcétera. Bueno, y el punto es que un conjunto de Navy uh-huh. SEALs retirados uh-huh. van a rescatar a un conjunto de niños que han sido secuestrados. Uh-huh. El punto es que son secuestrados por la FARC, pero no importa quién haya sido el que perpetró el secuestro, uh-huh. ¿de acuerdo? En Colombia. El punto es que a esos niños se los somete luego a pornografía infantil.
Vejámenes de todo tipo.
Vejámenes de todo tipo.
Te habla tranquilo porque yo hablo de terrorismo y en mi programa se han dicho siempre, obviamente con fundamento, no hay pruebas, pero acá somos muy muy libres de decir lo que queramos.
Perfecto, te invito.
Así que no hay problema. Esos temas me apasionan, aparte.
De la guerra antisubversiva, que yo dediqué uno de mis programas a eso, con testimonios de todos los que participaron. Entonces, el punto es que, de hecho, hay una película cuyo título no me acuerdo, donde el rol protagónico lo ocupaba Nicolas Cage.
Sí.
Y la palabra es de la pornografía más sucia, pero de hace 15 o 20 años, ¿no?
Sí.
Donde, de hecho, a una jovencita ni siquiera se le practicaba el sexo, se la golpeaba, se la hería, y un tipo encapuchado, que era, digamos, bien rústico, rudimentario, brutal y salvaje, ¿no? El punto es que una persona de la aristocracia, del país que fuere, Gran Bretaña, Estados Unidos, luego se resuelve la trama y consumía eso. Y la señora le pagó, luego de la investigación de Cage, lo que correspondía, le dio los cassettes, pero le pidió que jamás se acercase a esa casa. El señor se suicidó porque tenía dignidad, consumía. El punto es que concuerda Agustín Laje conmigo en términos de que esa pornografía infantil, esos vejámenes, son consumidos por personajes de, y no me gusta decirlo así, alta política, porque alta política quiere ver, tiene que ver con políticas de Estado, cómo gobernar bien, ¿sí? Y la baja política es negociemos los cargos. Entonces, personajes influyentes de alta política y de altas finanzas son ávidos consumidores, procaces consumidores de esa clase de espectáculos.
En todo el mundo, y lo respaldan económicamente, sí, como esto de las los muñequitos que están promocionando y todo.
Las fundaciones también, las muchas fundaciones que lo hacen, eso es...
Los que estamos de este lado...
Y
no
sé
tenemos...
cuál es la película que decís, ¿eh? Estoy buscando...
Sí,
película.
Sonidos del Silencio estamos hablando.
No,
ah, vos decís la que mencionabas.
Sonidos del Silencio lo venía escuchando en el taxi.
Exactamente, sí. Donde Nicolas Cage es el personaje. Y fue muy duro para él, desmadejar esa red, porque incluso se veía como hacían los castings para películas porno de las normales, digamos, sí, para llamarlo de esta forma. Uh-huh. Y bueno, el punto es que los que estamos en esta línea de pensamiento no tenemos financiamiento, no somos muchos, incluso hay peleas por el protagonismo, porque viste que está de moda la autopercepción.
Sí.
Todo el mundo se autopercibe talentoso, digamos, wow, ¿no? Okay. Entonces es una lucha sin cuartel, ¿no? Cuando uno no está apadrinado. Entonces el tema es que un conjunto de Navy SEALs los rescata, puesto que la práctica es pornografía infantil. Aquellos que participan, aquellos niños y niñas, también participan en las redes, convocando, seduciendo a nuevos niños para que sean objetivos del secuestro. Y cuando ya no son útiles, como la vida útil de una máquina, ¿correcto?
Te interrumpo un segundo, sí, que esto es importante porque nosotros siempre decimos...
Se venden los órganos.
Esto es importantísimo. Durísimo, ¿eh? A los padres, hoy en día que tanto los sistemas, no estoy en contra de la tecnología, pero que los chiquitos están ya de chiquitos conectados con un celular por internet o por las computadoras. Muchos de los casos se han resuelto, como cuando se combate también el narcotráfico, es por lo que se pone en las redes sociales y de allí conquistan. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a las 12, 1, 2 de la madrugada, quizás cuando vos querés que tu niño duerme, se está conectando y vos no sabés con quién. Y son justamente lo que vos decís, caldo de cultivo de estas organizaciones de crimen organizado, ¿eh? Hoy hablamos de crimen organizado en el mundo,
sí.
Los analistas.
Pero vos viste que esto no se ha podido reducir, esto va en aumento.
Sí, de hecho, Netflix, la película de la app Dilemas de las Redes Sociales es en ese sentido. De hecho, en las clases la doy, en clases de Administración General doy Dilemas de las Redes Sociales,
sí,
para ver la cultura y el contrasentido y los modelos mentales que se generan en torno a la red social. Porque vos te generan un modelo mental, te formatean de una manera determinada.
Te formatean, bien empleada la palabra, porque te van preparando.
Te van preparando,
el sistema
para
te prepara.
Eso, el sistema. Y en el medio está estos huecos que tiene esta gente pervertida que te mete en ese hueco y te convoca a causas y a lugares donde pasa esto después. Yo vi también
y llega la droga, llega estos casos también, llegan los secuestros, sobre todo de los chicos que monitorean a los padres. Va a parecer algo que uno repite, pero no me voy a cansar de hacerlo, porque cada vez nos llegan más casos a algunos grupos que trabajamos en esto. Entonces, que vean, que monitoreen con quiénes se junta, cuando salen del colegio, cuando llegan al colegio, tratar de monitorear eso, porque hoy la droga está en la puerta de los colegios, estos grupos están operando permanentemente, hacen inteligencia, les molesta la palabra a muchos, pero bueno, después vamos a explicar, porque hoy muchos conceptos y muchas cosas cuando hablamos como de reprimir el delito, la represión, o cuando hablamos de inteligencia, son malas palabras que también están instaladas en la sociedad. Acá la estamos usando para bien. Hacen todo un seguimiento de los chicos, ven de dónde salen, a dónde van. Tenga mucho cuidado con esto, porque cuando yo era chica era distinta la historia. Ahora los tiempos cambiaron.
Sí, es más, una cosa más para los padres. Hoy en día, si uno quiere, puede comprar drogas desde Mercado Pago.
Sí.
Entonces, la realidad que desde ese momento en que vos puedes comprar
y muchos le dan a los hijos el mercado pago para que tengan el propio, pues comprar droga a través del mercado pago. Entonces hay que tener mucho cuidado qué herramientas se le da, porque si no, no tiene plata o no se junta, o lo que se decía antes, no se va, no se junta en los barrios humildes. No, no es un tema barrio humilde, es no. Un tema de hoy con un Rappi, con un pedido ya y un mercado pago te llevan eso. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con eso.
¿Y qué referencia con respecto a la Deep Web, que hay un navegador muy conocido donde las tranzas que hay ahí son mucho más?
Yo iba a decir una cosa muy muy
ya, lúdica. Ya escuchamos a la doctora Pilón.
Ah, por favor, muy lúdica,
derecho
muy
animal.
Risueña,
pasamos a derecho animal.
Muy inocente. Bueno. Sí. Regresando del colegio donde doy clases, le pregunté a una secretaria de secundario que me estaba acercando al centro de Pilar, y yo veía pares de zapatillas de pronto atados, sí, ¿no?, a cables. Yo dije inocentemente, aquí hagan festejado alguna despedida de soltero. No, acá se vende droga. Ah, ese es el mensaje.
Esos son los símbolos, los que muestran. A mí me ha pasado dando una charla con alguien de la DEA en su momento, y una organización, una iglesia ortodoxa americana, en Florencio Varela, y después en Quilmes, bueno, varios lugares en donde el tema de la droga, bueno, es materia de cultivo todos los días, y el combate contra ella también. Y que nos mandaron en medio de la iglesia para generar desorden. Vino, bueno, un pie todo cortado, con sangre, drogado, empezaron a tocar tambores en la esquina. Bueno, teníamos perimetrado toda la zona, porque los dos elementos que fuimos, por supuesto, a hablar de este tema, no somos tontos, pero teníamos seguridad, estaba todo rodeado. Pero bueno, se pudo neutralizar, pero para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Y convocadas por una organización, y había ido el cura de la zona, y había ido gente del municipio, y aún así estaban atentos, ¿eh? Tambores, colgaron más zapatillas, porque era toda la cuadra que veía, todo zapatillas, era una cosa de locos. Pero bueno, así estamos viviendo. Bueno, Germán, te quedas, ¿no?
Sí, por supuesto, un placer.
Y gracias. Le damos la bienvenida a la doctora Biglione. Pasamos con Marce a Espacio Derecho Animal. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Hola? ¿Está en el teléfono o no está? ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Escucha? Bueno, mientras tanto, que retomamos contacto.
El doctor Del Rosso, también doctor.
Que va a salir ahora, ahora después de Marcela, ya lo llamás. Sí. Y quiero pasar otro aviso parroquial. Agradezco al comandante mayor a Las Doradas, mi amigo Roberto Salvador Martínez, de Instituto Almeriano Gomeciano, bueno, y todas las familias que conformamos y que estamos hace años en la lucha también por el tema de los próceres, que acá en Argentina quieren silenciar. Me dice que desde Canadá, la embajada argentina en Canadá, también saludaron a nuestros camaradas de Gendarmería Nacional. Así que bueno, paso el avisito, y hubo estos días otras efemérides que las voy a ir pasando de a poco, porque nuestra página es muy activa en el Instituto Iberiano. Ahora sí, ¿me escucha? ¿Estás ahí, Marce?
Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Perfecto, yo recién le escucho, porque antes no tenía retorno de sonido, ¿eh? Aviso, Si vos me escuchabas, discúlpame, porque yo hablaba y no te escuchaba. Bueno, Espacio de Derecho Animal, te escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a traer un tema que es bastante solicitado en general, que tiene que ver con la cuestión consorcial. Nosotros sabemos que en la ciudad de Buenos Aires, acá en CABA, la mayoría de los habitantes tenemos animales. En este caso, vamos a enfatizar en los perros. Y traigo a colación cuando hay quejas por los ladridos de un perro o de dos o tres perros que puedan vivir en un departamento o en una casa. En este caso, les traigo a ustedes una jurisprudencia que es bastante novedosa y que nos habla de que justamente los ladridos de un perro no generan molestia, o sea, no exceden la normal tolerancia. Hola.
Hola, sí, te escuchamos.
Te escuchamos, pero sí, se perfecto. Quejan en el, consorcio.
Una consulta. Un PH, te pongo un ejemplo. Capaz que es real el caso, capaz que no es mío, pero es un caso real.
Mirá que soy bichera.
Ocho perros en un PH. ¿Ocho perros? No mío, yo no tengo perros. Ocho perros en un PH. ¿Puede generar el vecino de atrás ruidos por los ladridos?
O sea,
de diferentes tamaños son recuperados. La persona que habla, claro, si me está escuchando, me va a querer, mañana me va a decir. Ella tiene ocho perros que los juntó de la calle en su momento. Ella vivía en otro lugar, perfecto, se mudó, pidió permiso para mudarse, estaba todo bien, y en un momento una de las vecinas la persigue con el ruido. Vinieron policías y demás, dijeron que estaba todo bien, que estaba bien cuidado los perros, pero bueno, son ocho perros que generan, claro, me imagino que deben generar algún ruido. Ahí, la jurisprudencia, ¿qué dice?
El tema es así. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Ahora después vamos a mirar qué dice el caso de jurisprudencia. En el caso de jurisprudencia habla de un solo perro. Ahora vamos a este caso. ¿Existe prohibición de tener ocho perros? Realmente no. Esto lo estoy hablando desde, y lo enfatizo desde mi punto de vista. Por ejemplo, a veces hay PHs que son dos departamentos y hay un reglamento, o pueden ser más unidades funcionales. Por lo general está permitido que hayan animales. En este caso, el ladrido del perro no es ruido molesto, porque para que se configure esta característica de ruido molesto, tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, tiene que ser continuo, tiene que tener determinados decibeles. Nosotros encontramos, por ejemplo, dentro de la categoría de ruidos molestos, lo que es motores, aires acondicionados, por ejemplo, ¿no? Y dice puntualmente el Código Civil y Comercial en el artículo 2618 que, por ejemplo, las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares en el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque haya una autorización administrativa para aquellas actividades.
Marcela, es ahí decir, ahí está el punto de la cuestión. Por ejemplo, si esos animalitos defecan y hacen pis dentro y eso se siente, por ejemplo, yo tengo conocimiento, zona norte de la provincia de Buenos Aires, que si un perro, aunque sea uno solo, pero que de pronto está en un pasillo y hacia afuera el vecino que pasa siente el olor a pis y a caca porque el dueño de casa no es muy limpio, no limpia seguido, lo que fuere, automáticamente le cae todo el barrio y después el municipio.
Claro, lo que pasa es que la persona tiene que corregir su conducta y limpiar.
Claro.
No quiere decir que ante una molestia haya sí o sí que sacar al animal, porque acá
ocho
la responsabilidad
perros en un lugar chiquito,
la responsabilidad es del dueño.
Claro, ocho perros en un lugar chiquito, por más que limpies permanentemente, se impregna todo el ambiente.
Debe ser un vecino, Javier, tuyo, ¿eh?
Claro, entonces para el caso de los ladridos,
no tengo perros ni vecinos.
No, yo conozco una señora.
Para el caso de esta persona que tiene ocho perros en un PH, los perros ladran, obviamente, pueden generar una perturbación a la persona que los escucha o que no le gustan los perros. Pero lo que pasa es que el ladrido excede la normal tolerancia, porque el perro tendría que ladrar 8 horas seguidas y con un determinado volumen para que genere una molestia. Pero, por ejemplo, si son el animal ladra o los animales ladran cada tanto cuando paso o cuando escuchan un ruido, es molesto, pero excede esa molestia la normal tolerancia. Esa es la pregunta que hay que hacerse.
¿Y eso quién lo mide, no? Porque
claro, bueno, justamente cuando acá se habla en el Código Civil y Comercial de molestias, por ejemplo, sí, ruidos, vibraciones, eso hay formas de medirlo mecánicamente. Entonces, a tantos decibeles hay ya un exceso en el ruido, por ejemplo, entonces eso ya afecta y se puede realmente pedir la remoción del elemento que causa ese ruido que excede la normal tolerancia. Por ejemplo, un aire acondicionado prendido 8 horas seguidas que genere vibraciones además y que se compruebe que excede ciertos decibeles.
Los bueno, animales, Marce, para ir cerrando algo más.
No causan ese tipo de molestias. Ahora, también la precaución del dueño de los animales de ver que ladren menos también. O sea, es un poco y un poco. No porque el ladrido del animal no cause ruido molesto, es carta blanca para que ladren todo lo que deseen.
Claro.
Eso es, ¿no es cierto? Es un ida y vuelta.
Normas de la cortesía, educación y de convivencia.
Claro. Soportar un poco, pero también ver que los animales no ladren tanto, a no ser que los animales estén solos en ese lugar.
Perfecto.
Que a veces a mí me preguntan, el animal está solo, ladra mucho, bueno, entonces ahí es cuestión ya de buscar soluciones.
Que bueno, Marce.
Una persona, ¿no es cierto?
Te agradecemos mucho la participación, lindo tema, así que atentos con el tema de los ruidos provocados por los perritos, sí, los que somos mascoteros. Claro. Existe claro un código reglamentado y normas de convivencia.
Totalmente. Podemos continuar en el próximo programa este
sí,
tema, que
sí,
es muy
sí,
importante.
Porque así me das tiempo para hacerte otras preguntas más de casos también y de hechos que se han dado que uno conoce y que, bueno, más allá de las buenísimo leyes, de igual manera se impone lo que es el entorno o el contexto social.
Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias como siempre y un saludo para todos ustedes, ¿eh?
Hasta ha sido pronto con nosotros la doctora Marcela Viglione y sí, mi perrito, el que fue rescatado porque estuvo un tiempo adelante y lloraba porque tenía el tema del tip de por el tema del abandono y que bueno, porque recién llegaba, etcétera, etcétera. Sí, me hace señas acá, Mario, me hace señas, sí, ya sé. Ahora pasamos, lo
a
voy a comentar en otro momento.
Económica, que hoy es un día bisagra
sí,
en la vida.
En pocos años, minutos, ¿no? Porque si no, no me sale el rabino y las noticias económicas.
Para que salga el rabino, sí. Pero rápido va. Nada, hoy hubo algo importante, sí, lo que anunció Massa, que hoy a la hora del mediodía que todos sí escucharon, que la deuda se va a pagar con yuanes y si no se va a usar plata de la reserva, se va a usar con otro plata, no con la reserva que sacó. Esto que la semana pasada se venía esperando de si iba a acordar o no con el fondo, si iba a recibir la plata, esto, acá yo estamos rodeados de gente que, colegas, lo ha recibido esto y los mercados que ya venían descontando esto recibieron medio alternativo, ¿no? Hoy no fue un día malo en la economía, sí bajó el dólar MEP, bajó el dólar blue, mucho bajó el riesgo país, pero bueno, ese vieron en alguna de las empresas lo vieron medio fue variado, digamos, ¿no? Pero bueno, esto va a estar pendiente y vamos a estar pendiente no solo por esta situación, sino esto dio un puntapié inicial para que Massa, ministro, le dio un pase, tomando una comparación futbolera, le dio un pase al Massa presidente, al Massa candidato a presidente, ¿no? Porque esto lo habilitó para poder hacer campaña en estas 3 semanas que queda y que esté un poquito más tranquilo. Ahora hay que ver la cifra de la inflación, que muchos lo ven en torno entre el 5 y el 6, las mayores consultoras, pero ese es el tema, ¿no? Ya hay una estabilidad en el mercado a raíz de estos anuncios que hizo Massa. Hay que ver si ahora se lleva a cabo, ¿no? Porque hay algo sí importante. El Fondo Monetario Internacional está de vacaciones. Uh-huh. Recién la semana que viene va a venir a Buenos Aires y va a ver la letra chica del acuerdo y si se va a cumplir.
A eso
o no
iba.
La meta.
Y la letra chica del acuerdo de lo que se refinanció en pesos, exacto, que eso tendríamos que hablar más adelante, que es un tema
lo vamos a ver más adelante porque sí es letra chica, como decimos. Sí. Hay alguna cosa que ya se sabe, se va a ajustar, o sea, esto no va a ser para ahora, así que va a venir, esto va a traer viento de cola, así que hay que esperar los días subsiguientes, pero en el siguiente programa lo hablamos, pero era sí, era cuestión de mencionar estas
esas dos o tres cositas para tener el torbellino de la semana, ¿no?
Así
porque
es.
Ahora vamos a ver que todo pareciera que va a estar feliz y contento, pero hay que esperar.
Exacto. Bueno, estimado, ¿querés hacer un comentario cortito algo de cierre? Que ya nos vamos, escuchamos Rabino y ya cerramos el programa.
Respecto de la economía, respecto de lo que...
De lo que veníamos hablando del tema, sí. Igual vas a seguir viniendo en cuanto puedas, quieras, tengas ganas, todo junto.
Te cuento una anécdota respecto de lo que... En cuanto es importante la exigencia, el rigor académico y lo que se produzca sea de calidad. En un video muy poco conocido, en blanco y negro, del Che Guevara, le preguntan respecto de la construcción del hombre nuevo. Y te confieso que yo admiro a los hombres intensos, porque mi padre era un hombre intenso y apasionado, amén de sus cualidades o sus talentos, defectos y virtudes. Sarmiento, San Juan el Bautista, yo me identifico más con esos hombres, con el Jesús que expulsa a los mercaderes del templo y no el del Sermón de la Montaña. Entonces dice el Che Guevara, a partir de ahora, para construir al hombre nuevo, ya no existe más el gato me comió la tarea o me duele la panza antes de ir al colegio. De ahora en más, disciplina y rigor para construir el hombre nuevo. Entonces no existe la liviandad educativa si uno quiere las excelencias.
Che Guevara, Lynch de la Serna. Ahí vamos a hablar de Che Guevara, ¿eh? Guarda, Lynch de la Serna. De familia Lynch aristocrática.
Sí, claro.
Claro. Bueno, y ya nos vamos. Bueno, gracias Daniel, gracias Germán.
Gracias.
Gracias doctor, porque gracias, es el licenciado y él es doctor.
Quería hacer un pequeño inserto del Rosso para la Germán. Semana que viene. Vamos a ver.
Sí, para el de Rosso porque no pudo salir.
Les queremos comentar ya que él... Sí. El sábado hay una reunión en sí. su lugar para discapacidad.
Para discapacidad y va a participar Jorge Macri.
Sí, Mahatma Gandhi al 700 van a participar político. Y el tema de discapacidad, que hoy Alberto Fernández ha ido a alguna de las provincias del interior para hablar sobre ese tema también.
Bueno, y nos despedimos con esto. Shalom, Salam, Paz. Escuchamos a Rabino Levelipa. Los desvinculo de todo contexto político, ideológico, bueno, todo lo que se habló en el programa. Esto es meramente religioso con la reflexión de la parayá de esta semana. Gracias y que tengan una buena semana. Bendiciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquellos que están en temas de decoración saben que hay casas que se las modela con el término alfombra de pared a pared, donde uno puede esconder abajo ciertas cosas y nadie se va a dar cuenta. Pero si uno esconde, al final todo va a verse en algún día. En la parashá de semana, parashá Ekev, hay un concepto similar. Ekev es talón, la parte más baja del cuerpo, y la parashá empieza diciendo y va a ser: cuando escuches los preceptos, y usa el lenguaje kev, talón, que no es muy común usar este lenguaje, pero la Torah nos habla de mitzvot, de preceptos, que son una especie de talón, que la persona las empuja, es como que las pisa con el talón. ¿Qué significa esto? No que hay cosas que uno no va a hacer, Dios no quiera, porque uno no puede elegir lo que Hashem nos pide. Sabemos que Hashem nos pide un gran abanico de cosas, y si bien a todos nos puede costar, pero uno hace el máximo esfuerzo para poder hacerlas de la mejor manera posible. Hablamos de cosas que uno va postergando un día y otro día y otro día, porque dice, primero me voy a enfocar en lo que es lo principal, lo que es lo más importante, y luego voy a enfocarme en aquellos detalles que Hashem pide de mí. Hashem nos dice, no podés vos juzgar qué es más importante para mí. Para mí todo es importante. Todo obviamente tiene un cierto escalón, digamos, de crecimiento. Pero cuando sabemos que lo que Hashem pide, eso es lo principal, eso nos va a ayudar a no juzgar si hacemos esto o hacemos lo otro, sino que vamos a hacer todo de la mejor manera posible. Y en particular, si Hashem nos pide el precepto de amar al prójimo, que es lo básico, lo fundamental para tener una sociedad de armonía y paz, como Hashem nos pide. Que tengan todos muy buena semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes, de 18 a 19 horas.